Estás escuchando Espacio Cripto, un podcast que te ayudará a entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado.
Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una forma clara y entretenida. Yo soy Lalo.
Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos.
Venga.
Hola, te damos la bienvenida a otro Navegando el Espacio Cripto, donde recopilamos las noticias más importantes del ecosistema Web3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te damos todas las noticias sobre cripto, NFTs, DAOs, precios, DeFi y mucho más. Lalo, ¿cómo estás?
Abraham, día rojo en todos los mercados. Ha sido una locura. Hoy, viernes 10 de marzo, estamos grabando y estamos viendo la reacción ante varios sucesos económicos de los que vamos a hablar, que probablemente no sean tan cripto, pero obviamente afectan al ecosistema Web3. Y muy contento claro. De estar por acá. ¿Tú cómo estás?
También es una semana con muchísimas noticias. Muchas noticias no tan relacionadas a cripto y que al final pegan. Y cuéntanos, ¿cuáles son las principales cosas que vamos a ver hoy?
Hoy vamos a hablar del nuevo servicio de Coinbase, de Wallet as a Service, que es un gran producto y un buen servicio. Coinbase está acelerando esa entrega de productos de manera impresionante. Vamos a hablar sobre grandes criptos en descuento. Tenemos muchas acciones de empresas Web3 en precios a descuento. También vamos a hablar sobre que Uniswap va a lanzar una cartera y hay un tema con Apple. También uno de los más grandes es que Silvergate decide liquidar sus activos. Silvergate para de operar y vamos a hablar sobre cómo afecta esto al ecosistema Web3. Y vamos a hablar sobre Kraken, que está próximo o quiere lanzar un banco. Estas son las noticias más importantes, así que
te faltó
quédate
una.
En este Navegando el Spa.
Vamos a hablar sobre Silicon Valley Bank, que también es un tema súper importante.
Vamos a hablar sobre Silicon Valley Bank. Esto ya parece mercado cripto. O sea, acciones de bancos a menos 60% en dos días, menos 44%. Ninguna se ha salvado. Hasta JP Morgan, Bank of America han bajado de precio y vamos a ver cómo es que esto nos afecta.
Venga. Entonces, empecemos viendo los precios de los activos cripto como lo vemos cada semana. Primero, voy a dar los precios rapidísimo. Estamos grabando esto el viernes 10 de marzo a las 10:19 de la mañana, hora del centro de México. Y en este momento Bitcoin cotiza en $19,993. Y ha tenido una pérdida en 7 días de 14.8%. Números dos dígitos para abajo, casi 15% en 7 días. En 24 horas, 7.7%, que ahorita vamos a hablar de qué está causando eso. Y Ether, la criptomoneda de Ethereum, ha bajado en 7 días 14.1% y en este momento cotiza en $1,413. Y en las últimas 24 horas ha bajado 7.9%. Lalo, ¿cómo ves esto?
Ha sido una locura, una locura. Tenemos otras como Polygon que también son importantes, menos 15%, y ninguna moneda en el mercado se está salvando ahorita. Solana menos 20%, Lido menos 14%. Ha sido una semana sangrienta y tenemos otra vez un retroceso en el mercado que yo creo que viene muy acompañado con este cierre de operaciones de Silvergate, porque Silvergate era el banco cripto en Estados Unidos. Y también sobre los nuevos reportes de Biden que quiere poner un impuesto del 30% en la minería de Bitcoin. Así que le ha llovido duro al ecosistema cripto esta semana.
Sí, 100%. Y cuando los dos principales estandartes de la industria, que son Bitcoin y Ether, tienen golpes tan grandes, las altcoins tienen golpes aún más grandes. Y creo que ahorita es un panorama económico, específicamente hoy, bastante álgido. O sea, hay como muchísima incertidumbre. Es una de esas semanas que es un retroceso normal. Yo creo que también ya llevábamos varias semanas muy bullish, con incrementos de dobles dígitos o cerca de 10%. Y este es un retroceso pues normal en un bear market. Yo continúo diciendo, sigo creyendo que estamos lejos todavía de tener, de ver el fondo. O tal vez ya vimos el fondo cuando tocamos por ahí de los $800-900 en Ether, pero aún nos faltan muchas cosas. Y hablemos de la capitalización de mercado de toda la industria. En este momento la capitalización de mercado está por abajo de $1 trillion. O sea, la capitalización de mercado está en $966 mil millones en este momento. Y esto...
Me duele.
Sí, duele, pero es una gran oportunidad. O sea, yo creo que en los próximos años vamos a voltear a ver esta capitalización de mercado y yo creo que va a ser en los próximos 10 años al menos 10 veces mayor que esto.
Estoy muy de acuerdo. Y más, viendo la comparativa de otros activos, por ejemplo, el oro tiene una capitalización de mercado de 12 trillones y todo el ecosistema cripto, sumando todas las criptomonedas, tienen menos de un trillón. Así que esa estadística también es muy interesante porque además... Si comparamos el caso de uso del ecosistema cripto al del oro, creo que tiene mucho más potencial y crecimiento la Web3.
Sin duda. Y justo esa es una gran comparación, porque comparar industrias es una buena forma de dimensionar dónde estamos parados. Entonces, hoy... el mercado cripto, o sea, todo lo que tiene que ver con los criptoactivos, es el 12 veces más pequeño que el oro. Esto también no toma en cuenta, para hacer una capitalización total del mercado, tendríamos que tomar todas las empresas y Coinbase, que es una empresa pública, y eso incrementaría la capitalización de mercado. Aún así, sigue siendo una industria que, pues, si escuchas el Navegando todos los lunes, creerás como no, está explotando, es gigante, nadie lo puede parar. Y si nadie puede parar esto, y estamos en un punto todavía muy inicial. Todavía,
muy de acuerdo.
O sea, hay bancos que son más grandes que esto.
Sí, justo. JP Morgan tiene una capitalización de 395 billions y Bitcoin de 386. O sea, es más grande un banco en Estados Unidos que todo el ecosistema de descentralización de Bitcoin.
Sí, o sea, y luego hay estadísticas bien irrisorias como, no sé, Home Depot puede que sea más valioso que Uniswap, ¿sabes? En capitalización de mercado. Que en un largo plazo no va a hacer ningún sentido. Y es una super oportunidad. Y como siempre decimos, nada de estos son consejos de inversión. Ni solo queremos que estén informadas e informados sobre qué está pasando en la industria. Así que empecemos con la noticia más importante de la semana, que es que el banco Silvergate anuncia que va a tener una liquidación voluntaria. Esto quiere decir que sus activos estaban en tal nivel de descapitalización que en lugar de buscar levantar una ronda o buscar liquidez en otras partes, deciden mejor liquidarlos y básicamente cerrar las puertas. Algo súper importante de esto es que Silvergate, después de una investigación, nos dimos cuenta que Silvergate es el segundo banco cripto más grande. El banco cripto más grande, o sea, cuando decimos banco cripto decimos que es un banco completamente regulado que le daba servicio a empresas cripto. Esto es un banco en Estados Unidos y Silvergate es el segundo de este tipo, es el segundo banco de este tipo más grande. El primero es Signature. Y Signature es un banco en el estado de Nueva York y es 10 veces más grande que Silvergate. Entonces sí va a ser un golpe importante esto de Silvergate, pero después de leer esta noticia yo me calmo mucho porque el impacto que va a tener no es tan profundo. Yo pensé que iba a ser más grande. ¿Y por qué no va a ser tan profundo? Porque ¿quién va a perder dinero en esta liquidación? Van a perder dinero los accionistas de Silvergate. Ninguna empresa que tenga dinero con Silvergate va a perder sus activos. No va a ser como FTX, no va a ser como Voyager, no va a ser como Celsius, donde se esfumaron básicamente y por cada dólar te regresan centavos. Te pueden regresar 80 centavos, 70 centavos, 3 centavos. No sabemos todavía en la mayoría de esos casos como FTX y Celsius. El punto aquí es que Silvergate venderá todos sus activos. ¿Quién va a absorber la pérdida? Son los inversionistas, son los shareholders, los dueños de las acciones, y los depositarios van a recibir todo su dinero de vuelta. Hay como muchísimas noticias allá afuera que dicen como, ven, por eso cripto debe de ser súper baneado del sistema financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es solo un banco fallando, y los bancos fallan. Como así puede, como en los 90s en México los bancos fallaron y tuvo que venir el Fobaproa a rescatarlos. Los bancos fallan alrededor del mundo. Y ahorita vamos a hablar de Silicon Valley Bank, que no tiene que ver con cripto y es otro caso similar. Lalo, ¿cómo viste esto de Silvergate?
Yo creo que también es una consecuencia del crecimiento desmedido que hubo en los últimos años. Porque también, ¿qué ocurre? Y esto es importante mencionar, creo que esto está un poco ligado al tema de Silicon Valley Bank también, es que los bancos tenían demasiado cash. Cuando tienes cash y no lo pones a trabajar, entonces es un liability. O sea, es como tener ahí un pasivo porque no está trabajando para ti y tienes que cuidarlo y tienes que hacer cosas, ¿no? Entonces, todos los pusieron en bonos o la mayoría. Y ahora que necesitan liquidez, porque imagínense, suben las tasas de interés, las empresas ya no meten efectivo porque están gastando un poco más, están habiendo retiros de liquidez de los bancos, se acaba ese cash que tienen los bancos y ahora tienen que recuperar cash. ¿De dónde lo iban a sacar? De los bonos que tienen. Pero es bien importante de que los bonos tienen una cosa que es el momento de vencimiento, el día de vencimiento o la fecha de vencimiento. Entonces, tú no puedes cobrar el valor completo del bono hasta el maturity date. Entonces, lo que ocurre aquí es que Silvergate dice, bueno, ya, estoy de acuerdo, voy a liquidar mis activos. ¿Y qué significa? Que venden esos bonos, que al final del periodo vas a poder cobrar el valor completo del bono. Por eso Abraham menciona que no es que vayan a perder activos los usuarios, sino que se venden el bono ahorita y el que compra se lleva esa ganancia del periodo del tiempo. Entonces Silvergate empieza a liquidar y dice, tengo que tener la liquidez necesaria para que mis usuarios retiren, y se acabó. O sea, aquí cierro, dejo de operar, y creo que es un golpe para el ecosistema cripto porque sí, muchas empresas tenían servicios con Silvergate. Además, Silvergate tenía unas integraciones muy buenas para hacer Swift y para hacer retiros de manera instantánea en Estados Unidos. A mí se me hace una noticia dura para el ecosistema y más bien para las empresas detrás. Pero de esta se recupera el ecosistema y me encanta que ahora venga Kraken detrás, ¿no? O sea, tal vez pueda hacer un Silicon Valley un Silvergate reforzado y van a haber distintas maneras de innovación dentro de este ecosistema después de esto.
100%. Y quiero leer una de las de los statements que dijo el Silvergate Corporation, y dice, dadas las más recientes cambios en la industria y evoluciones regulatorias, como hemos dicho en las últimas semanas, ha habido una presión muy, muy grande para regular bancos cripto. Entonces, no sabemos a qué se refieren aquí, pero probablemente empezaron a pedirles, no sé, algunas cosas que más allá de lo que necesitaban, y tal vez cosas que no le piden ni a ningún banco. Y en ese momento, pues, se dan cuenta que, como dijo Lalo, las empresas cripto, pues, no están creciendo en este momento, entonces no están depositando más cash. Tienen que, el cash que tiene Silvergate lo tenían en bonos, tienen que vender esos bonos a un descuento. Y además de todo esto, el mayor problema que yo veo en estos como cierres de bancos, que ahorita también vamos a hablar del Silicon Valley Bank, es el sistema de reservas fraccionarias. ¿Qué quiere decir? Que si un banco en su balance dice tener, no sé, 300 millones, o bueno, 100 millones de dólares, lo único que necesita es tener 10 millones de dólares en cash para para emitir deuda. Entonces, todo el dinero que está en los bancos no existe. Entonces, cuando llega un bank run, o sea, cuando la gente quiere sacar su dinero del banco, pues ese dinero no existe, básicamente. Entonces, el sistema bancario tradicional está basado en la fe. Y eso es un hecho. El sistema bancario tradicional está basado en la fe. Está basado en que yo creo que mi banco está custodiando mi dinero. No está basado en nada más. Y ahora quiero pasar a la noticia del Silicon Valley Bank. Que Silicon Valley Bank es un banco que inició en 1983 con toda la... Su misión era ayudar, o bueno, sí, era ayudar, es ayudar a las empresas de tecnología y a las empresas de Silicon Valley a poder tener una conexión al sistema bancario tradicional y ayudarles en su proceso de levantamiento. Durante los últimos días ha habido muchísimas noticias que dicen que este banco está en problemas. Y no solo está diciendo, no solo son rumores, sino el Silicon Valley Bank dijo... Salió a decir públicamente que iba a tener que vender unas partes de sus acciones y partes de sus activos para poder proveer liquidez a sus clientes que estaban queriendo tener retiros. Entonces, aquí lo que pasó es algo muy simple. Pasa algo que es un bank run. O sea, la gente quiere sacar su dinero del banco. Empezó a haber rumores diciendo que Silicon Valley Bank era insolvente y Silicon Valley es una comunidad pues, muy pequeña. Hay muchos fondos de inversión muy grandes, hay startups, entonces los fondos de inversión empezaron a hablarle a Silicon Valley Bank como, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Como que no obtuvieron respuesta clara y los fondos de inversión le empezaron a hablar a sus empresas en las cuales habían hecho inversiones y decirles, oigan, parece que Silicon Valley Bank está luchando, si pueden sacar su lana de ahí, pues háganlo de una vez. Y pues, ¿qué hicieron las empresas? Sacar su dinero de ahí. Y ahí empieza todo el problema de... el famoso bank run. Es como si yo tengo un cochinito con 100 pesos y con esos 100 pesos más bien voy prestando en mi libreta, me creo dinero, lo voy prestando y de repente viene todo el mundo a decir, oye, lo que yo te había depositado, dámelo, pues no lo tengo. Lo tengo en deuda o lo tengo en bonos o lo tengo en activos no líquidos. Y en ese momento es donde viene todo el desastre de Silicon Valley Bank. Lalo, cuéntanos también de dónde viene a nivel esencial este problema del Silicon Valley Bank.
Es que este es un tema bien interesante y estaba leyendo este artículo que tenemos en pantalla de Wall Street Journal. Justamente lo que mencionabas, Abraham, empezó como toda la gente a retirar y hasta Gary Tan, que es presidente de YC. YC es una incubadora de startups gigantesca, en donde mandó un mensaje a sus founders del programa. No sabe, y este es el mensaje, se los voy a traducir. No tenemos un conocimiento específico de qué esté pasando con Silicon Valley Bank, pero en cualquier momento que tú escuchas problemas de insolvencia en cualquier banco, y puede ser creíble, deberías de tomar... deberías de priorizar los intereses de tu startup y no exponerte más de $250,000 al banco. Si... Y dice, como siempre, si tu startup muere cuando te acabas el dinero por cualquier razón. Entonces, este es un comunicado súper importante de Gary Tan. Y dice, no sabemos qué esté pasando, pero saca el dinero. Todo el mundo lo sacó. Y es que este banco estaba tomando riesgos interesantes. Y aquí tengo varios datos de los riesgos que estaban tomando. Y es que... se los voy a leer. Si tú pones dinero en tu cuenta de depósito en Bank of America te va a pagar un promedio de 0.96% de rendimiento en los depósitos que hagas. O estos fueron los del cuarto pasado. En la industria era de 1.17, pero como tú confías más en Bank of America, tiene más infraestructura, es un banco más grande, estás dispuesto a recibir un poco menos. Y Silicon Valley Bank estaba pagando 2.33. O sea, más del doble que Bank of America. Esto obligó a que Silicon Valley Bank tuviera más dinero en bonos que lo que tenía, por ejemplo, Bank of America. En tema de porcentajes, Silicon Valley Bank tenía 89% en sus depósitos en deuda, ya sea en tesorería, en bonos a corto plazo, bonos a largo plazo. Pero justamente cuando retiran más del 11% de lo que tienes disponible en efectivo, empiezan tus problemas. Bank of America, Silicon Valley Bank anunció que iba a vender sus bonos a pérdida, porque cómo funciona esto es que tienes tu bono a una madurez a largo plazo y sabes que si tienes un bono de 100 y tienes un rendimiento de 3%, vas a recibir 103 pesos. Pero digamos que pasan 6 meses y dices, necesito el dinero de inmediato, entonces estoy dispuesto a recibir solo una cantidad del rendimiento ahora, pero necesito deshacerme del bono porque necesito liquidez. Esto hizo Silicon Valley Bank y perdieron 2 billones en esa deuda que tenían. Así que tuvieron que cubrir pérdidas, lo que significó que su acción perdió 60% en un día. Ha sido una locura. Tenemos varios bancos y ningún banco se ha salvado de esto, porque ¿qué impide que la gente siga retirando el dinero de otros bancos a medida que ven esto en Silicon Valley Bank? O esto es como el factor del temor que vemos en la industria. Así que menos 60% en un día. ¿Cómo ves, Abraham?
Sí, o sea, este tipo de noticias, o sea, a mí lo que me genera es que justo los reguladores de Estados Unidos, la senadora, creo que Janet Yellen y otros senadores de Estados Unidos empezaron a decir como, ven, por eso Silvergate es un... por eso cualquier cosa que toque cripto es un riesgo sistémico para el sistema financiero. No deberíamos de permitir eso. Y bueno, ya, Silvergate está cerrando, ok, va a liquidar a todos sus activos, a todos sus clientes les va a dar su dinero de vuelta. Pero esto es algo mucho más grande. Silicon Valley Bank es uno de los bancos fundamentales en la industria tecnológica, más allá de cripto, y está teniendo un problema sistémico de cómo funciona la banca tradicional, que es justo lo que cripto intenta resolver. Y este problema sistémico es las reservas fraccionarias, uno, y dos, que cuando tú le das tu dinero a alguien o a un banco, es un custodio y tú no, o sea, tú no eres el dueño de tu dinero o la dueña de tu dinero. El banco solo tiene una deuda contigo, literalmente es una cosa que se llama IOU, que quiere decir yo te debo. El banco te debe a ti dinero y lo que el banco puede hacer con ese dinero es prestarlo, comprar bonos. El punto es que cuando hace ese tipo de cosas incurre en riesgo y le quita liquidez al sistema. Y cuando tú regresas y dices, oye, dame mis 200 mil millones de dólares que todos tenemos contigo, el banco se queda como, sí, dame 10 minutos, deja voy por ellos. Y se tiene que voltear, liquidar, encontrar un chorro de soluciones. Y justo Silicon Valley Bank dijo que iba a levantar 2.250 millones de dólares en capital nuevo para cubrir estas pérdidas. Esto se me hace uno de esos problemas financieros que tiene muchísimas, muchísimas vertientes. Porque esto también es un resultado de lo que decías, Lalo, del incremento de las tasas de interés. Y en el momento en el que incrementan las tasas de interés, si tú tienes un bono con una tasa de interés menor, pues cuando lo quieras vender ahora se va a vender a un descuento, porque todavía podrías comprar un bono nuevo a una tasa de interés mayor. Entonces, parece que es una de esas cosas donde me da un poco de risa que los reguladores estadounidenses, y siempre hablamos de los reguladores estadounidenses y no sé qué día vamos a dejar de hablar de ellos porque se están poniendo tiros al pie solitos desde mi punto de vista. Los reguladores estadounidenses dicen como, no, cripto es lo peor, deberías de prohibirlo. Y el sistema que ellos regularon y construyeron está fracasando, ¿sabes?
A mí se me hace súper ridículo el hecho de que un banco pueda tener 89% del efectivo en deuda. Y esto es... Voy a explicar un poco cómo es que funciona esto. Digamos que yo soy un banco y Abraham me da 100 pesos. Entonces, yo puedo recibir los 100 pesos de Abraham y 89 pesos, que es 89%, yo fui y los metí a a CETES. Y si Abraham quiere retirar sus 100 pesos completos, pues yo no los tengo. Están en CETES y tengo que liquidarlos. Y esto fue exactamente lo que pasó en cantidades mucho más grandes. Silicon Valley Bank tenía 80, o bueno, tiene 89% del efectivo de los usuarios en otro lado, completamente generando rendimientos, teniendo buenas utilidades, o al menos era lo que esperaban. Y ahora que la gente quiere retirar su dinero, pues no lo tiene, porque lo tienen en bonos de gobierno a largo plazo, que están dando un interés menor a lo que están dando el día de hoy, por lo que tienen pérdidas. Y esto es bien importante porque es tonto pensar que el 89% del dinero de la gente no lo tiene el banco. Está en otro lado y los reguladores van y se quejan que porque alguien compró un NFT en sí. OpenSea y no le dieron un beneficio. O sea, se me hace una tontería que los reguladores no estén volteando a ver y decir, a ver, bancos, nada más pueden prestar el 50% del efectivo que tienen los usuarios en tu banco, y con el otro 50% tenlo en cash para cuando tengas que solventar retiros. Así sí, de sencillo. ¿Por qué no ponen una regla así?
Eso es, o sea, en el caso utópico es, banco, tú no puedes tocar el dinero de los usuarios porque no es tu dinero. Si el usuario lo quiere prestar, el usuario compra un bono y tú te llevas un cut de esa intermediación. Pero no, tú eres la persona que maneja el dinero del usuario, ¿sabes? Y algo que me parece fundamental en este tema, Lalo, es que los bancos hacen esto no porque quieran, sino porque el gobierno medio que los obliga. O sea, cuando los bancos tienen dinero, necesitan tenerlo, solo lo pueden tener en una clase de activos que se llaman activos como muy seguros, muy líquidos. Es una traducción muy mala de lo que quiere decir en inglés, pero básicamente es eso. ¿Y qué son esos activos muy seguros y muy líquidos? Una, cash, que pues nadie quiere porque no genera rendimientos y los bancos no hacen dinero de eso. Y dos, bonos del gobierno. Entonces, el gobierno es un Ponzi scheme. O sea, literalmente te dicen como, me tienes que dar tu dinero para que yo pues haga obras de infraestructura, porque es lo único seguro donde puedes poner tu dinero. Y en el momento en el que el gobierno incrementa las tasas de interés, pues básicamente they screw you, te tiran debajo del tren porque solo te están quitando liquidez y rendimientos a ti, banco, que se supone que era el mecanismo más seguro. Entonces, parece que todo este sistema está como muy podrido a elementos muy fundamentales, y nada más en los últimos días el sistema bancario de los Estados Unidos ha perdido 52 mil millones de dólares en valor de mercado en acciones. JP Morgan perdió 22 mil millones de dólares en valor de mercado. Bank of America perdió 16 mil millones de dólares. Wells Fargo perdió 10 mil millones de dólares y Citigroup perdió 4 mil millones de dólares. O sea, la industria bancaria de los Estados Unidos tiene más de 600 mil millones de dólares en pérdidas no realizadas. Sí. O sea, siento que esto es demasiado grande como para ignorarlo, ¿sabes?
Estoy súper de acuerdo, y es que también algo que me impresiona muchísimo es que, como dices, el mismo gobierno es quien te chinga y quien te da el beneficio. Porque, por ejemplo, Silicon Valley Bank, la mayoría de su deuda o de sus bonos, los tenía bonos de hipoteca emitidos por el mismo gobierno, que es una institución de hipotecas que se llama Fannie Mae, y no tienen riesgo porque el gobierno está detrás. Entonces el gobierno te dice, mira, hoy tengo la tasa de interés al 3%. Si me das 100 pesos, te voy a dar 103 cuando acabe el periodo. Yo lo voy a invertir en hipoteca y no vas a tener un riesgo porque estoy yo, papi gobierno, que te va a dar tu dinero. Entonces tú como banco se lo das. Y a la semana siguiente, el mismo gobierno sube las tasas de interés y ahora dice, hey, ya estoy dando 104 pesos. Y tú como banco dices, oye, pues es que ya te di 100 pesos porque me vas a dar 3 pesos más. Súmemelo a 4. No, es que así no funciona, hijo. O sea, solo te puedo dar 3, pero si me das más dinero, ahí sí te doy 4 pesos más.
Exacto. Y además, lo peor es que tú dices, bueno, pues voy a vender ese bono de 103 para comprar el de 104 y el mercado te dice, va, yo te lo compro, pero un descuento. Yo te doy 95 porque lo necesitas ahorita y la liquidez tiene costo. Entonces, o sea, como que el gobierno nos... lo único que hace el gobierno es inflar las tasas, o más que inflar las tasas, generó un sistema en el cual los únicos beneficiados son el gobierno. A ver, los más beneficiados es el gobierno, después son los bancos, y al último, así como en la escala de 1, cuando los bancos son 100 y el gobierno es 1000, es retail, son los usuarios, somos nosotros. Porque nosotros metemos nuestro dinero al banco y nos cobran por tener nuestro dinero ahí, ¿sabes? O sea...
Sí. Y un ejemplo muy burdo de esto que estamos diciendo es, las tasas de interés en Estados Unidos están alrededor del 7% para que tú vayas y compres una casa. Entonces, el gobierno te está dando esa tasa de interés con Fannie Mae. Después, el banco va y dice, ah, yo voy a invertir en ti, gobierno. ¿En cuánto tienes la tasa? No, pues la tengo alrededor de 4 a 5%. Bueno, va. Entonces, el gobierno ya le ganó el 2% porque ellos están cobrándole al usuario que quiere comprar su casa. El banco está generando 5% porque le prestó al gobierno y al usuario le dan 1%. Entonces, y el dinero viene del usuario. Así que el usuario es el que se lleva 1%. El banco está haciendo dinero del aire porque lo único que hace es pasárselo del usuario al gobierno para sus hipotecas. Y otra vez del otro lado, le está dando una hipoteca al 7%. Así que están generando dinero de los usuarios. Es un círculo en el que nada más pasa el dinero del usuario al banco, del banco al gobierno, del gobierno a otro usuario.
Sí, y además una de las peores cosas es que pueden hacer esto porque de repente dicen como, uf, ya no te podemos pagar. Ah, no te preocupes, imprime 3 trillones de dólares y págalos. Y eso genera inflación. Y en el momento en donde hay inflación, hay más inflación, el valor del dólar o del dinero baja, por lo tanto los precios incrementan. O sea, mi conclusión de todo esto, porque nos podemos quejar de esto todo el día y ya parecemos broso enojado en la mañanera o como se llame en esos programas. Mi conclusión es que el sistema financiero tradicional actual tiene fallas sistémicas muy grandes. Y este sistema financiero fue creado hace 50 años. Hace 50 años el Internet no existía. Hace 50 años, tal vez una de las empresas más grandes del mundo eran empresas automotrices o eran empresas de bienes de consumo masivo. Hoy ya no es así. El Internet viene a cambiar todo. Y además, estamos a un paso de que la inteligencia artificial venga a revolucionar todo aún más. Y queremos combatir los problemas económicos actuales con tecnología de los 50s. Bueno, de los 70s, del 71 específicamente. Es como si quisiéramos hoy hacer una cirugía a corazón abierto con la medicina de los 70s. Obviamente no va a jalar. O sea, se nos va a morir el paciente en la mesa. Cripto viene a intentar ofrecer una solución a esto y los reguladores lo único que hacen es querer frenarlo. Entonces, creo que siendo muy críticos tenemos que entender los problemas que está teniendo el sistema financiero y más allá de decir como sí, cripto va a ser lo mejor y va a ser una gran tecnología, es simplemente explorar otras soluciones. Y además de todo esto es que esto es un problema focalizado en Estados Unidos y hablamos de Estados Unidos porque es la potencia más importante que mueve todos los mercados. ¿Qué va a pasar cuando una industria como cripto haga este decoupling, o sea, como que se separe de una economía nacional? Ahí es donde la tesis que hablamos constantemente de la tesis tripolar del sistema económico, que es ya no solo es Occidente y Oriente, sino va a ser Occidente, Oriente y descentralización, va a empezar a tomar como muchísima relevancia. Entonces, todas estas noticias son muy malas y me siento como ese momento. Si vieron The Big Short, la gran apuesta donde habla de la crisis del 2008, donde dos personajes van a Las Vegas y celebran como, sí, acabamos de cerrar un super short, qué felicidad. Y Brad Pitt les dice como, no celebren. Si tienen razón, va a haber una crisis global, sus papás van a perder su casa, muchas personas van a perder dinero. Entonces, que los bancos estén en problemas así no es para celebrarse y decir como, ja, cripto es la solución. O sea, no sean ese cripto, bro. Sean críticos porque este problema puede ser tan profundo que impacta a muchas personas alrededor del mundo y tenemos que tener cuidado simplemente. Esto a mí me pone muy bearish en la industria en general, en el mundo económico, por los próximos meses.
Yo estoy de acuerdo y también es como ese momento de oscuridad y tormenta que alguien va a inventar algo y creo que ese algo es cripto, nada más que a grande escala sigue siendo algo desconocido y algo va a llegar a ayudar a este tipo de economías. Pero yo solo siento que esto se va a adoptar cuando la oscuridad sea muy grande. Por ejemplo, tenemos a Argentina. ¿Cómo han sufrido con el tema de la hiperinflación? Que han tenido que adoptar cripto porque no tienen de otra. No es como que la tía argentina haya adoptado cripto porque los NFTs están muy cool. Si no, lo adoptó porque la pensión que recibe ya no la podía tener ahí en pesos argentinos y tuvo que encontrar la manera y decirle, oye, sobrino, ahora sí explícame qué es DAI, porque ya no me alcanza. O sea, no creo que vaya a venir la adopción de, wow, sobrino, enséñame a comprar un Cool Cat, ¿no? Va a ser como, el dinero ya no me alcanza.
Chances sí algunas personas, pero pues la mayoría no va a venir de ahí. Entonces, creo que hablamos mucho y esto es un análisis bien profundo y bien crítico que tenemos que hacer. Por eso los precios en cripto bajaron tanto. ¿Por qué cuando hay un problema en la industria tradicional le pega a cripto tanto? Porque cripto es uno de los mercados más líquidos del mundo. Opera 24/7 y no hay frenos. En la acción de Silicon Valley Bank, cuando perdió el 60%, pararon el trading. Dijeron como ya listo, ya, o sea, como ya está muy golpeado el niño. Sí. En cripto te puedes ir a cero, ¿sabes? O sea, no hay nada que te detenga porque todo pasa. A final de cuentas, hay un reflejo en el blockchain de eso.
Mire, entonces, esto es un... Y voy a cerrar con este hecho de Silicon Valley Bank. Esto pasó en la tarde. Entonces, ayer el precio de cotización de Silicon Valley Bank cerró en $266. Abrió el mercado en $174 y ahorita está cotizando a $105. De ayer haber estado en $166, hoy estamos a 105. Ha sido una pérdida muy, muy dura. Abraham, ¿crees que puedan levantar el dinero y seguir operando o vayan a tener también que liquidar sus activos y dar las gracias?
Híjole, no tengo idea. No soy experto en reestructuras financieras. Solo se ve muy mal esto. Ojalá
los reguladores hagan algo.
Sí. O sea, no, en verdad... Es que, no creo que esto no es un problema de Silicon Valley Bank. Es un problema de las reglas. Exacto. ¿Sabes? O sea, si las reglas en las que tú estás jugando juegan en tu contra y luego tu sistema se quiebra, pues sí, tú tuviste mucha responsabilidad por tomar riesgo de más, pero el riesgo de más que tomaste eran bonos de gobierno. O sea, no, es como además, que lo metieron en Bitcoin o shortearon Dogecoin o cualquier cosa. Eran bonos de gobierno.
Exacto. Es como... Tienes un banco que está jugando las reglas del juego que tú elegiste, sistema de gobierno de Estados Unidos, en donde pueden prestar el 89% del efectivo que reciben, pero, híjole, no vayas a tener un exchange que te acepte Bitcoin porque ya estás súper asustado. Cosa que los exchanges están súper bien auditados y que la custodia y que el proof of custody, esto que salió, etcétera, ha sido impresionante y ha sido algo que se habla por todos lados. Pero si tu banco puede jugar las reglas del juego y prestar el 89% de los activos, pero un exchange no puede ofrecer Ether porque ya te asustas, creo que estás haciendo mal las reglas.
Sí, el último dato. De un año, o sea, casi hace un año exactamente, el 21 de marzo, la acción de Silicon Valley Bank tradeaba en $586. Ahorita está tradeando en $100. O sea, ha perdido el 75% de su valor. A ver, déjenme hacer la cuenta súper rápido. Pero es una locura.
Sí, es un tema que parece una...
Ha perdido el 80% de su valor. Ah, no más.
Ya ni Bitcoin. A ver, vamos.
el 82% de su valor. Pero bueno, esto es todo lo que está pasando en el sistema financiero tradicional. Y seamos críticos. Ay, a mí me da un poco de miedo tener dólares en todo momento, pero pues bueno, no sé qué, a dónde nos tenemos que mover. La siguiente noticia, siguiendo ahora sí con empresas cripto y bancos. La noticia dice que Gemini, este exchange de los hermanos Winklevoss, niega que se hayan roto las relaciones entre JP Morgan Chase y Gemini. Entonces, hace unas semanas salieron unos rumores donde decían que JP Morgan había cerrado la cuenta de Gemini después de todo lo que pasó con el DCG, con el lender Genesis y todas estas noticias. Y ahora sale Gemini y dice, oiga, no es cierto, nosotros seguimos operando con ellos. Y pusieron un tweet que dice, a pesar de los reportes que comunican lo contrario, Gemini, o sea, la relación bancaria entre Gemini y JP Morgan sigue intacta. Entonces, pues creo que esto es bueno. O sea, los bancos, los exchanges necesitan relaciones bancarias súper importantes, súper reales, y JP Morgan, pues dentro de los malos es el menos malo, o es de los menos malos, parece. Parece, porque de repente los multan con cientos de millones de dólares por lavar dinero. Pero bueno, eso es bueno para la industria cripto. Esto es seguir teniendo conexiones bancarias fuertes. ¿Cómo ves esto, Lalo?
Está bien. O sea, creo que ahorita, como están las situaciones con los bancos, como dices, qué miedo tener dólares en un banco. Pero creo que es un mal necesario todavía para vivir. Así que hay algo importante, y creo que es la siguiente noticia que me gustaría hablar. Justamente más bancos. Porque Kraken sigue buscando lanzar su banco en Estados Unidos a pesar de las regulaciones y a pesar del sentimiento de mercado. Creo que esta es una gran noticia y ojalá lo sigan haciendo. Kraken tiene un gran equipo legal, creo que tiene también muy buen PR y creo que es de las empresas cripto más serias del ecosistema. Y ahora creo que eso es lo que va a pasar. Va a terminar siendo el nuevo Silvergate, y Silvergate también andaba con esa bandera de que no soy un criptobanco, pero sí soy. Creo que no queda duda de que Kraken, si lanza su banco en Estados Unidos, podría ser este banco que las empresas cripto necesiten. Así que creo que esta es una noticia súper positiva. Sigue con las conversaciones, siguen con el papeleo para lanzar el banco, y creo que ojalá y se logre, y creo que sería un gran salto para el ecosistema cripto. ¿Cómo lo ves?
100%, y además a mí me emociona porque en una sola empresa, que es Kraken, podrías tener toda tu vida financiera. Podrías pedir hipotecas, podrías tener ahí una cuenta de cash, podrías comprar Bitcoin, podrías comprar Ether. Entonces suena como algo muy bueno. Y además Kraken es uno de los exchanges más seguros en la industria. O sea, llevan como 10 años, algo así, y sí, y no han desaparecido. Y Jesse Powell, una de las cosas que a mí más me emociona es que Jesse Powell, que es el fundador, fue el CEO muchos años y ya no es el CEO, cuando lo escuchas hablar, escuchas a alguien que entiende los valores cripto. Es como si, es alguien que está muy alineado y dice como, en una entrevista que yo escuché y cuando me terminó de ganar Jesse Powell, que obviamente siempre lo voy a cuestionar porque los líderes en cripto nunca deben de ser absolutos. Nunca deben de ser ídolos, exactamente. No son celebridades. Simplemente es gente construyendo cosas. Él dijo, Kraken es una de las mejores opciones y lo que yo les recomiendo que hagan, esto dijo el ex CEO de Kraken, el fundador, es vayan a Kraken, compren y sáquenlo de su cartera, a su self-hosted wallet. Que eso es una, o sea, es una postura que hasta me emociona porque es como, justo es lo que hay que hacer, ¿sabes? O sea, y a corto plazo parece que eso es, va en contra del negocio de Kraken, pero a largo plazo tiene todo el sentido. O sea, es como una de esas cosas que Jeff Bezos hubiera dicho en los 90 sobre el internet, que nadie entendía, pero tenía mucha razón en el largo plazo. Entonces, me emociona que Kraken se mueva de esta forma. Y también pues Kraken tiene un equipo de literalmente miles de personas. Entonces es, o sea, no es un startup ahí moviéndose, intentando ejecutar un producto, sino tiene la infraestructura para hacer esto. Entonces ojalá lo puedan sacar y que les vaya pues muy bien.
Y yo creo que solo es cuestión de tiempo para que esto sea mucho más normal, porque también estamos empezando a ver demasiado empuje desde el tema de innovación. Cuando tienes innovación tras innovación tras innovación, tienes dos opciones. O le cortas la cabeza a la innovación, o la tomas tú como nación, como país, y buscas que la innovación crezca de una manera correcta. Yo creo que ya es demasiado tarde como para cortar la innovación en el tema cripto. No vas a poder cortar esa cabeza, porque si cortas esa cabeza es como una hidra que le salen más cabezas por todos lados. Y ahora Estados Unidos está en ese momento de o la controlo y yo le ayudo a ir a un lugar correcto, o la hidra se ve al otro lado. Y creo que el tema de innovación nunca debe ser frenado, porque es como se acelera la economía. Y lo podemos ver con la burbuja.com, y lo podemos ver con la máquina de vapor, y lo podemos ver con la imprenta. O sea, la innovación han sido las cosas que han acelerado la economía de los países por siglos y siglos. Así que Estados Unidos tiene que tener esa postura de o ayuda a la innovación cripto o se me va a ir a otro país. Y otro país lo va a tomar.
Sí. Y creo que me encanta este punto que mencionas, porque históricamente ha habido un indicador de qué tan fácil es iniciar una empresa e innovar. Y generalmente donde hay este indicador más alto, o sea, donde hay menor fricción para innovar, es donde hay una explosión económica más grande históricamente. Entonces pasó con el imperio holandés y las grandes compañías holandesas, pasó con el imperio inglés y, o sea, pasó con el imperio español. O sea, el imperio español te decía como, hey, te doy un cofre de oro y vete a ver qué hay del otro lado, ¿sabes? O sea, no questions asked. Solo que cuando llegues di que
es de España
y que claro, somos católicos. Entonces, y en Estados Unidos así fue los últimos 120 años, ¿sabes? Desde Henry Ford, Thomas Alva Edison, Elon Musk, Jeff Bezos. O sea, los emprendedores son las personas que empujan la economía. Y hoy parece que está dejando de ser así. Y no sabemos a dónde va. Y no solo en cripto, ¿sabes? O sea, para empezar, México, ni hablemos, porque poner una empresa te toma como un mes y es una flojera. Pero ¿a dónde se va a mover esto? Pues es como el agua. Se mueve a la parte donde hay menor resistencia. Entonces, vamos a las últimas noticias.
Hay un documental que sacó Ray Dalio y habla sobre el Changing World Order. Y es justamente esto que hablas. ¿Cómo pasó primero por el imperio chino, luego por el holandés, luego por el inglés, luego Estados Unidos, luego otra vez está entrando China? Y a mí se me enchina la piel cada vez que veo ese documental. Véanlo en YouTube, 43 minutos. Vale muchísimo la pena para saber hacia dónde vamos. Y no sé, yo soy muy optimista, pero en algún ciclo más, yo creo que podría ir esto a la TAM. Que toma años, o sea, toma siglos, 150 años fácil. Pero no sé, yo veo todo este tema de la minería de litio, etcétera, y me emociona mucho que la TAM esté.
¿Cómo se llama el documental?
Changing World Order.
Ya, y también algo muy interesante es que cada vez es más rápido. Exacto. O sea, el imperio holandés duró, no sé, 200 años, luego el inglés 150, luego parece que el americano 100. O sea, vamos a ver a dónde nos lleva. Entonces, igual es la tesis tripolar del balance global. Es más, voy a escribir un newsletter de eso. Está Oriente con Estados Unidos y Europa, Occidente con China. Parece que es eso, pero creo que hay uno tercero, que es la descentralización. Entonces, vamos a la siguiente noticia, que más problemas con bancos. O bueno, no sé si problemas, pero crypto.com está teniendo dificultades para mantener sus rampas fiat con todo lo que está pasando de la crisis de bancos en Estados Unidos. ¿Cómo viste esto, Lalo?
Creo que esto lo van a tener no solo crypto.com, sino muchos exchanges al corto plazo. Porque Silicon... porque estoy mezclando esto. Espera, Jera, ahí va. Porque Silvergate es uno de los bancos que daba este servicio de rampas a muchísimos exchanges. Entonces, nada más falta que unan los puntos para darse cuenta que exchanges suspendieron sus depósitos y retiros en dólares. Y no es porque el exchange esté en peligro, sino porque tenían relaciones con Silvergate y Silvergate ya no existe. Entonces tienen que encontrar una manera de restablecer esos servicios y se van a restablecer en algún punto. Pero creo que es un momento de oportunidad para bancos nuevos, para infraestructura nueva y también para los exchanges, de que no deben de confiar nada más en un único proveedor. Creo que eso es una regla de oro cuando estás en una startup. No confíes nada más en un proveedor, sino ten distintas alternativas. Pero creo que esto es un efecto a corto plazo de lo que vaya a pasar con Silvergate y se va a restablecer, pero veamos quién se posiciona.
Sí, y exactamente lo que pasó es que hay un banco que se llama Metropolitan Commercial Bank, anunció que se iba a salir del cripto, del negocio cripto, y luego Silvergate colapsó, entonces sus dos partners cerraron y ya no tienen estos rieles fiat. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en crypto.com ya no puedes depositar dólares, o sea, desde tu banco en Estados Unidos. Y esto del Metropolitan Commercial Bank cerrando los rieles fiat es un resultado de todo el Operation Choke Point que hemos estado hablando, que están intentando básicamente quitarle el aire a cripto, cerrándoles la llave al sistema financiero tradicional. Entonces, es una noticia medio, pues, mala. A final de cuentas, le quita opciones a los usuarios. Y vamos ahora a una buena noticia. Parece que en las últimas semanas, cuando todo es oscuridad, llega Coinbase a darnos un poco de luz. ¿Y cuál es la noticia? Es que Coinbase lanzó un producto que se llama Wallet as a Service. Entonces, ¿cómo funciona esto? Son una serie de APIs donde cualquier persona se puede conectar y construir un wallet, un crypto wallet, en poco tiempo. En lugar de construirlo de cero, puedes utilizar la infraestructura de Coinbase y construir tu propio wallet. Esta es una tesis también que yo tengo a muy largo plazo o a mediano plazo. Todos los wallets van a ser crypto wallets de alguna u otra forma y van a necesitar esta infraestructura. Y Coinbase está viendo esto. Entonces, se está anticipando a esta corriente. ¿Cómo viste esto, Lalo?
A mí me encanta la infraestructura porque abre las reglas de poder vender cripto de manera fácil. Y es una billetera que es white label. Entonces, tú como empresa puedes ponerle los colores y nosotros podríamos lanzar Espacio Cripto Wallet y ponerle amarillo y negro. Y detrás...
No spoileres los planes.
Y Coinbase va a estar detrás, que yo creo que es un gran aliado de tener. Imagínate que lanzamos Mayonesa McCormick Wallet, pero el custodio es Coinbase, con los temas regulatorios de Coinbase, y creo que Coinbase es una empresa en la que podemos confiar. Otra vez, esto tómenlo con pinzas, pero mucho mejor hacerlo con Coinbase, hacerlo con Exchange Patito, que sí te provee la infraestructura de APIs. Entonces yo creo que este es un gran producto de Coinbase, porque va a habilitar a muchísimos bancos, a muchísimas fintechs, a muchísimos players, poder ofrecer cripto, pero con la tecnología de Coinbase detrás.
Esto es gigante. O sea, ¿por qué es gigante también? Porque hay una tecnología que a mí me emociona muchísimo que se llama MPC, que es Multiparty Computation, que lo que hace es que en el momento en el que tú tienes tus llaves privadas, divide las llaves privadas en diferentes shards, en diferentes hashes, perdón. El usuario tiene un hash donde puede firmar transacciones y recuperar las llaves privadas. Una segunda parte tiene un hash que solo puede recuperar las llaves privadas, pero no puede firmar transacciones ni saber las llaves privadas. Y hay otro tercer custodio que se encarga de custodiar también ese hash. Entonces, con esto ya no necesitas acordarte de tus 24 seed phrases, de tus 24 palabras, teniendo esta tecnología con un password y con un 2FA, con Google Authenticator o con el authenticator que utilices, vas a poder empezar a utilizar cripto. Esto es gigante. O sea, ¿por qué es gigante? Porque mientras quitemos esos momentos de heart attack de cripto, vamos a tener más adopción. Entonces, Coinbase poco a poco se está convirtiendo en una de estas empresas que dices, qué cool.
Aguas. Ajá.
Ahí ya está. O sea, dices, qué cool, hasta quisiera ver qué están haciendo adentro. O sea, en una de esas, contrátenme porque quiero liderar un producto ahí, ¿sabes?
A mí me encanta Coinbase y lo estoy viendo mucho como un Amazon. que Amazon se enfocó por mucho tiempo en únicamente vender libros. Tal vez Coinbase estuvo mucho tiempo enfocado en vender criptos.
En ser un exchange, en solo ser
exacto,
un exchange.
Ser exchange y de repente te va a sacar el siguiente AWS y el siguiente producto digital, sí, y la próxima infraestructura. Y nació nativamente como un exchange. Pero Amazon ya no es una librería online. Y ya no es recordada como eso.
Exacto. A mí me emociona mucho Coinbase y también he visto mucha gente que dice como comprar el stock de Coinbase es una de las mayores oportunidades generacionales de los próximos años, o sea, para generar riqueza. No es un consejo de inversión para nada, pero si yo tuviera que comprar una acción, pues no sé qué otra comprar. Chance de Amazon, pero y está difícil. Pero bueno, Coinbase, parece que tienen cada semana un anuncio y un anuncio grande. O sea, no anuncian como, sacamos
listamos
ahora
esta moneda.
Sí, listamos, no sé, Solana, Avalanche o lo que sea. No, who cares? O sea, es como, esto es noticias grandes. Ahora, vamos a la siguiente parte. La siguiente noticia es que hay acciones de muchas empresas cripto que están tradeando a un descuento. Esto quiere decir que, recuerden, cuando una empresa cripto o cualquier empresa no es pública, probablemente pasó por una ronda de levantamiento. Entonces, si levantaste 300 millones de dólares a una valuación de 3 mil millones de dólares, eso fue en el tope del mercado, ahorita tu valuación es, no sé, en lugar de 3 mil millones de dólares es 1.500 millones de dólares, entonces el precio de tu acción tiene un descuento de 50%. Y eso está pasando con muchas empresas cripto. Está pasando con OpenSea, con Consensys. Entonces, ¿cómo ves este tradeo en descuento, Lalo?
Creo que es natural. Estamos viendo una crisis de mercado en las acciones, en el ecosistema cripto. Y esto es un mercado que se ve reflejado por ello, que es privado y no es como que yo pueda ir al tianguis de las acciones privadas y comprar 10 de OpenSea, pero creo que es el reflejo de la economía en la que estamos y es una gran oportunidad para las personas que pueden comprar estas acciones en ciertas, porque también es importante mencionar que cuando una empresa se está vendiendo a descuento o las acciones de una empresa están 74% abajo como blockchain.com, tampoco es que las cosas vayan excelente. También riesgo-beneficio. Así que tenemos blockchain.com vendiéndose a menos 74%, Consensys menos 71%, Chainalysis menos 61%. Y ahora sí, el dinero es más caro, el efectivo es más caro y las oportunidades y el mercado están duras. Así que creo que es normal, pero creo que también hay buenas empresas que podrían estar en descuento.
Lalo, ¿podrías repetir esos descuentos? Porque son, o sea, equiparables al bear market de tokens, no sé, como Solana, Avalanche,
claro.
Chainlink.
Mira, va. Blockchain.com, menos 74%. Coinbase, ¿cuánto tiene?
Ahorita yo checo Coinbase, pero ¿cuáles eran? Blockchain, Consensys.
Blockchain, menos 74%. Consensys, que es la empresa detrás de MetaMask, menos 71%. Y esta me sorprende porque MetaMask ha hecho bien las cosas y cobra una comisión ahí dura si haces un swap en el wallet de MetaMask. Además, anunció que tenía 10 millones de usuarios, etc. Tenemos Chainalysis en menos 61%. OpenSea al 50% de descuento. Y Alchemy 31%. Kraken me sorprende porque está únicamente en menos 9%.
Wow, pero, o sea, y ese es un mercado privado en un mercado secundario. O sea, levantaron dinero a X valuación y ahorita hay gente que compró, que tiene acciones de esa empresa y las quiere vender. Entonces les está vendiendo a un precio más bajo que su última valuación. ¿Cuánto crees que ha bajado el stock de Coinbase?
Yo voy a decir, y no sé, o sea, ¿que hace 365 días o hace cuánto tiempo?
De su máximo.
De su máximo, diría que un 70%.
Ha bajado 85%. Oh, no estabas lejos. Pero, ¿y cómo podemos saber esto? Porque Coinbase, en cambio, es una empresa pública que tradea todos los días. Entonces, es como el oráculo, es como la referencia donde, híjole, si tú tenías un exchange y levantaste una evaluación, probablemente está tradeando 85% abajo de esa evaluación hoy. Y está durísimo eso. Pero bueno, es normal, estamos en un bear market. Vamos a continuar. Parece que Coinbase no frena. Entonces, pues vamos a la siguiente noticia, que es que Amazon está por lanzar su marketplace de NFTs y estos NFTs van a estar ligados a assets, a activos del mundo real. Ya quiero ver qué van a lanzar. O sea, esto es una gran noticia para el ecosistema cripto.
Sí, me encanta. Me encanta y creo que nos tienen también en ese momento de tensión o de espera.
De expectativa.
De justo. Expectativa completa. Pero no sé, a mí me huele que va a ser coleccionables en manera física.
Híjole, no sé cómo, qué vaya a ser, pero el punto es que estos experimentos, una de las ideologías de Amazon que es más famosa y que Jeff Bezos siempre decía que el éxito depende de la cantidad de experimentos que pueden hacer en un periodo. Entonces, si tú sumas los experimentos por minuto, literalmente llega a este granularidad, Jeff Bezos. Experimentos por minuto, por hora, por día, por mes, por cuarto y por año. Mientras más grande sea ese número para Amazon, Jeff Bezos que decía que su éxito iba a ser mejor. ¿Y cómo puedes hacer un experimento por segundo? Pues cambiando una pantallita, ajustando un botón, hasta lanzando un experimento como esto. Y Amazon es experto en lanzar cosas y luego escalarlas o matarlas. ¿Te acuerdas cuando sacaron el Fire Phone? Iba a ser un teléfono y fue un fracaso. Y Jeff Bezos dijo como qué bueno que lo hicimos porque del Fire Phone aprendimos para sacar Amazon Dot. Entonces como que es una empresa nativamente innovadora. Entonces vamos a ver qué sacan. Estoy emocionado a ver qué sale. Y las últimas tres noticias es que la CFTC, que es el organismo regulatorio que regula los commodities y los futuros, dice que los stablecoins podrían caer directamente en la jurisdicción de ellos y esto los haría un commodity. Y ese es un tema muy importante porque en lugar de ser securities, serían commodities. Por lo tanto, podrían ser tradeados de una forma más simple, con otra regulación que es como menos restrictiva. Y a final de cuentas, me chocan que los reguladores gringos juegan el juego político y se atacan los unos a otros y dicen como no, la SEC no debería hacer esto, esto es la CFTC. Y no hay un consenso, no hay claridad. Pero bueno, esa es la noticia. ¿Cómo viste, Lalo?
Está bien. También me gusta la frase que mencionaron, que es hasta donde yo sé, las stablecoins que se respaldan en fiat no representan una expectativa de retorno, por lo cual podría ser un commodity. Y estoy de acuerdo.
No pasan el Howey test, o más bien, no reprueban el Howey test, que es cómo se definen a los securities.
Exacto. Entonces, creo que tiene mucho más sentido ser un commodity que un security, o que una acción, o que algo que esperas un retorno por holdearlo, porque obviamente no lo esperamos, y solo si lo pones a trabajar en un préstamo descentralizado, que eso ya es distinto. Pero tiene sentido. Yo creo que Bitcoin es un commodity, un stablecoin es un commodity y tiene todo el sentido del mundo. Veamos cómo los reguladores en 20 años que ya tengan más conocimiento de Web3 lo catalogan.
Perfecto. Ahora sí, las últimas dos noticias. Uniswap acaba de lanzar su wallet móvil, pero Apple no le da la luz verde para lanzarlo. Entonces, esto es un wallet que sacó Uniswap. La verdad lo utilicé y está como muy básico, pero es un buen experimento, es un buen inicio. Me parece súper interesante que hayan priorizado en su roadmap lanzar un wallet que sacar Uniswap V4 o mejorar las posiciones en Uniswap V3. Entonces parece que están moviéndose por un juego de adopción más que de infraestructura en este momento, que puede cambiar en un par de meses o años. Pero pues sí, anunciaron esto y al final, pues Apple no los deja. Apple otra vez.
Sí, otra vez va a salir que quiere el 30% de lo que se pague de gas en una transacción. Y esto También se me hace que va más allá de ser ignorante. Porque Apple, como empresa, no lo es. Yo creo que va más al tema de que ellos van a sacar un wallet o quieren mantener ese monopolio dentro de sus aplicaciones en donde únicamente ellos pueden sacar cierto tipo de aplicaciones. Yo siento que va más por allá y además ellos ya están explorando en el ecosistema Web3. Así que se me haría lógico el que quieran parar todas las wallets y después salga Apple con Apple Pay y su integración con Web3 o algo así.
Sí, con Ethereum. A ver a dónde nos lleva. Vamos a seguir probando este producto y les contamos qué tal. Y la última noticia de hoy es que Circle acaba de cerrar las relaciones, un producto muy importante que era el Automated Clearing, o sea, como tener pagos automatizados de Dapper Labs. Si se acuerdan, hace un par de semanas les contamos que Dapper Labs estaba en una demanda porque al parecer NBA Top Shots son securities y ahora Circle para esta relación. Como ves, Circle es la empresa detrás de USDC que a final de cuentas también están intentando construir un tipo de banco. ¿Cómo ves, Lalo?
Está bien. Creo que no te quieres meter en temas contra la SEC cuando ya Circle ha anunciado que quiere lanzarse al mercado de la bolsa. Y más bien se quitan como estos players y estas cosas que tal vez no le agregan muchísimo valor a Circle y lo dejan. Es importante mencionar que Circle tiene un servicio de pagos de ACH, que es como funciona el sistema financiero en Estados Unidos, y es como el SPAY.
Es como el SPAY, justo.
Exacto. Entonces los usuarios cuando hacen una venta de un NFT o quieren retirar su dinero, hacen una transferencia a ACH y lo hacían mediante Circle. Ahora, seguramente Dapper Labs se va a integrar con otro servicio, pero también es súper interesante ver que la infraestructura de Circle está lo suficientemente robusta para realizar este tipo de pagos ACH y que puedan otorgar este beneficio para otras empresas que estén utilizando USDC. También Circle tiene un montón de servicios bien interesantes y puedes hacer transferencias Swift teniendo USDC, te las transfieren en USD. Y me encanta lo que está haciendo Circle por detrás. Veamos si se lanza a bolsa y sería la segunda empresa en hacerlo. Y también algo interesante que si esto ocurre es que las dos empresas que están detrás de USDC, que es Circle y Coinbase, ya estarían en el mercado accionario. Así que me gusta y...
Para eso yo creo que falta, ¿no? Con la noticia que acabamos de dar de que están tradeando un descuento la mayoría de las empresas, híjole.
Yo creo que se están esperando más un tema regulatorio, como es este playbook regulatorio que todavía no es claro.
Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Y aquí cerramos el Navegando de hoy. Muchísimas gracias por sumarte a este Navegando. Recuerda sumarte a la comunidad en Telegram, t.me/espaciocripto, o ve a Telegram y busca Espacio Cripto. Ya somos más de 1,600 personas ahí. Síguenos en las redes sociales, @espaciocripto en Twitter, en Instagram. A Lalo lo puedes seguir como @LaloCripto, a mí como @AbramCR. Y muchas gracias por sumarte a otro Navegando, seguir aprendiendo y seguir cuestionándonos. Cuestiónanos, cuestiona a Jesse Powell de Kraken, cuestiona a Brian Armstrong de Coinbase, cuestiona a todo el mundo. Y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Sonoro.
Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial.
Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas.
Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad.
Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque.
El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100.
Yo soy Jorge Alor.
Yo Mario Valle.
Y yo Jaime Limón.
No te pierdas Mundo Futuro, el principio del fin.
Disponible en cualquier plataforma de podcast.
Mundo Futuro. Mundo Futuro.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.